Êtes-vous pour ce danger?
Je suis né.
Nos enfants de la patrie. Le jour de gloire est arrivé.
Appréciez de manière.
Contre nous de la tyrannie. L'étendard sanglant s'est levé.
Qui êtes-vous pour juger? Je suis né n'importe qui. Ce que le tribunal veut précisément faire, c'est que n'importe qui.
Radio Université, la radio de la Universidad de Solidaridad Internacional Jean-Paul Sartre y Paul Nissan. Bienvenidos a la edición internacional en el 29º aniversario de la muerte de Jean-Paul Sartre de la Radio Université de la Universidad de Solidaridad Internacional Jean-Paul Sartre y Paul Nissan, con el aporte del periódico El Intelectual Comprometido de la Sociedad Internacional de Intelectuales Sartreanos en Defensa de la Humanidad. En esta edición internacional especial que hemos dedicado a Jean-Paul Sartre, en un homenaje permanente a su pensamiento y a su compromiso como intelectual, filósofo y escritor en defensa de los pueblos del mundo y la dignidad humana, vamos a contar con el aporte especial del Círculo de Estudios Sartreanos de Buenos Aires, Argentina, y con especiales de BBC de Londres y Radio Nederland sobre los 100 años de Jean-Paul Sartre, en los cuales vamos a escuchar a distintos escritores, filósofos, acerca de la visión de Sartre. Les habla Sergio Tapia, el director de la Radio Université. Este programa va en transmisión para América Latina, España y Francia.
Usted está escuchando Radio Université Jean-Paul Sartre.
Cierto que huí de los fastos y los oropeles, y que jamás puse en venta ninguna quimera. Siempre evité ser un súbdito de los laureles, porque vivir era un vértigo y no una carrera.
Radio Atenea. Radio Atenea. Radio.
Que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello.
Desde Buenos Aires, Argentina, Radio Atenea participa de la conmemoración del 29º aniversario de la muerte de Jean-Paul Sartre, emisión realizada por Radio Université, la radio de solidaridad internacional Jean-Paul Sartre y Paul Nissan. Nuestro agradecimiento a Sara Inés Bermúdez y Sergio Tapia por su convocatoria. Mi nombre es Edgardo Bernia, de Círculo de Estudios Sartreanos, donde creemos que recorrer los senderos del pensamiento sartreano nos ofrece la materia indispensable para torcer el rumbo de nuestros pueblos hacia una mayor justicia y equidad. La actualidad del pensamiento sartreano nos compele a ver nuestra época en la necesidad de operar cambios. Nuestro homenaje al pensador, filósofo excepcional, lúcido y provocador literato, intelectual comprometido cuya escritura no solo originó tratados filosóficos y obras literarias, sino que fue un arma de guerra. Sus ensayos y artículos políticos son parte fundamental de su obra. Sartre fue un intelectual total. La obra sartreana nos brinda la posibilidad de replantearnos nuestra propia contemporaneidad. Nos permite pensar nuestro mundo, nos posibilita comprendernos a nosotros mismos. Sartre, a 29 años de su muerte, nos deja una manera de interpretar el mundo que lleva implícita su transformación en la constante responsabilidad y compromiso de luchar a favor de los oprimidos de la tierra. Hoy es nuestro tiempo y asumimos ese compromiso. Aprovechamos esta situación para anunciar el programa Los Caminos de la Libertad, que en clave coloquial, en un ambiente de música y palabras a tono con la diversidad de los temas a tratar, esperamos acompañe a los oyentes de Radio Université en el abordaje de los temas comunes propios de la situación de nuestros pueblos. Los Caminos de la Libertad, nombre tomado de la trilogía de Jean-Paul Sartre, tendrá una frecuencia periódica y será conducido por Maximiliano Kladakis y Edgardo Barnia, y la colaboración de Natalia Manzano. Pasamos ahora a la lectura de un fragmento de una carta que Sartre le escribe a Simone de Beauvoir mientras estaba escribiendo la novela Los Caminos de la Libertad, en plena Segunda Guerra Mundial. La carta va a estar leída por Maximiliano Kladaki.
Los Caminos de la Libertad.
Esta novela, a través de tantos avatares, la paz, la guerra de mentira y la guerra de verdad, se encamina tranquilamente hacia su fin. Igual que a usted, hay momentos en que el escribir me resulta maníaco y obstinado, cuando hay tipos reventando como moscas en el norte, y cuando el destino de toda Europa está en juego. Pero, ¿qué puedo hacer? Además, se trata de mi destino, de mi estrecho destino individual, y ningún gran espantajo colectivo debe hacerme renunciar a mi destino. De modo que seguí trabajando todos estos días, salvo en los momentos en que realmente estaba demasiado abatido para escribir. Sigo sin verle futuro. Me intereso por ella en presente. Pensar que será publicada o algo parecido, que la leerán otras personas, está a 100 leguas de mi mente. No es eso, sino que tiene que estar terminada alrededor del 15 de junio. Eso es todo. Es su único futuro. Después, ya no dependerá de mí. Por fuerza, cuando escribo me encuentro bastante puro. Ya no tengo esas pequeñas vanidades y esas pequeñas esperanzas de autor de las que el año pasado no podía defenderme. Estoy tan puro como cuando escribía La Náusea o los primeros cuentos de El Muro, cuando era un desconocido y ni siquiera sabía si leerían mis libros. Pero además, es otra cosa, algo que resulta más existencial y más sombrío. De cualquier modo, es contra la liquidación de la democracia y de la libertad, contra la derrota de los aliados, que realizo el acto de escribir, actuando hasta el final, como si todo fuera a restablecerse.
Los caminos de la libertad.
En mi país, qué tristeza, la pobreza.
Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara de honor.
Padre, que se cegará desde el fondo del tiempo.
Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino y que no haya divino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer.
Los caminos de la libertad.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y cómo cantaste a ver. Y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y cómo desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al ven, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad, ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam.
El hombre está condenado a ser libre. Jean-Paul Sartre.
Se equivocó en todo, sería injusto con Sartre. No se equivocó, por ejemplo, cuando estimó que una de las dimensiones más importantes en la segunda mitad del siglo XX era la dimensión de la libertad. y había sacado esa lección primero de lo que había ocurrido en la Europa y en particular en la Francia ocupada, y segundo, eso le dio un ánimo excepcional para luchar por la liberación de todas las colonias, en particular de las colonias francesas. Fue un gran defensor en nombre del derecho a la libertad de los pueblos.
En esa línea, profesor, Sartre efectivamente se le tiene y se le considera por excelencia como el filósofo de la liberación, pero ¿no sería más acertado quizá decir que fue el filósofo precisamente de la libertad?
Sí, es el filósofo de la libertad. Por eso un libro importante de él se llama Los Caminos de la Libertad, en donde cuenta precisamente cómo hay una educación a la libertad. Y él es el que afirma que precisamente la libertad, en definitiva, es una idea nueva, es una idea siempre nueva, y que aunque el concepto de libertad adquiere una dimensión diferente al final del siglo XVIII, ¿verdad?, con el descubrimiento del individualismo y también con el descubrimiento de lo que significa la dimensión social, el debate social en una sociedad, sin embargo, él lo va a canalizar tanto para el individuo, es decir, qué es ser un individuo libre en el marco de una sociedad que tiene sus reglas, y por otra parte, también, como decíamos antes, la libertad como ansiedad colectiva, como ambición colectiva de una nación en particular, de vivir toda su dimensión cultural, toda su dimensión, digamos, que le permite aprovechar de toda su propia historia.
Profesor, aquella resaca de existencialismo que Sartre introdujo en Francia, ¿es comparable a la crisis de existencialismo que actualmente nos gobierna e invade, no solamente ya en Francia, sino también en toda Europa, esa nebulosa que cae sobre el ser humano y que nos vuelve a enfrentar ante el parámetro de qué es libertad?
Sí, el existencialismo evidentemente era una dimensión que Sartre desarrolló mucho, un poco en la prolongación de las teorías de Heidegger, en el que Sartre trata de demostrar que efectivamente si la esencia es importante, la existencia es también más importante, pero sobre todo para la constitución de una personalidad. Por eso él estuvo muy marcado también por el psicoanálisis. Pero la idea es que si tenemos conciencia de la existencia, por definición, no es solo la conciencia de nuestra existencia, sino también la conciencia de la existencia de todo lo demás, con todo lo que eso significa, y esto es lo que procura este sentimiento que Sartre ha analizado muy bien y que es la náusea. Claro. Cuando se tiene conciencia de lo que demás existe con la misma, digamos, realidad que el propio cuerpo de uno o la propia realidad de uno, entonces se produce este sentimiento de náusea.
¿Qué hizo Sartre, ya con esto finalizo, profesor Ramonet, para que su figura en Francia siga siendo tan polémica y rechazada, mientras que en países como Colombia o Estados Unidos, por ejemplo, se utiliza su obra constantemente para descifrar aquella época en la que vivió?
Bueno, efectivamente, al final de su vida, como sabe usted, él tuvo muchas dificultades físicas y por consiguiente su entorno lo utilizó bastante para hacerle firmar cantidad de peticiones. Se transformó un poco en el filósofo que lo firmaba prácticamente todo y a veces eran cosas muy contradictorias. Entonces, en cierta medida, su imagen se desvalorizó. Pero, y en Francia ha tenido que pasar un pequeño purgatorio. En cierta medida, el centenario de Sartre está sirviendo para redescubrirlo. No hay que olvidar que él también tuvo una participación en la vida, por ejemplo, periodística, extremadamente importante.
Correcto.
Creó después de la guerra una revista que sigue siendo aún hoy día muy importante, pero sobre todo que lo fue en los años 50 y 60, Los Tiempos Modernos, y creó en los años 70 el diario Liberación. Yo tuve en esa ocasión, yo participé un poco en esta primera etapa de Liberación y tuve la ocasión de verlo, y obviamente era, digamos, un portento de inteligencia, de iniciativa y de ideas, ¿verdad?, desde el punto de vista periodístico.
Usted está escuchando Radio Université Jean-Paul Sartre.
Thank you. Una tarde, Violeta, un hombre murió. El viejo, ese hombre, tenía
la náusea.
Un hombre murió una tarde violeta. Ese hombre tenía la náusea. Murió y se llevó consigo mi infancia. Un hombre murió y no supo nunca que yo también tenía la náusea y podríamos habernos salvado juntos. Me hizo ver que el mundo es solo un cementerio de infancias rotas. Todos los hombres tenemos la náusea, pero ello no significa nada si no podemos cambiar lo que nos rodea, que es tan injusto y podrido. Murió una tarde y se llevó miles de tardes de veranos comiendo mandarinas bajo pequeños árboles de jardín, los baobabs del Principito, bajo nuestros ojos alucinados. Se llevó a mi yo niño y a los otros niños del barrio. Nos arrancó un pedazo del corazón y lo arrastró, como paseándolo de la mano, a la nada. Aunque escuchamos su risa, ese hombre ya no ríe. Nos escupió en la cara desde su cuerpo puro, blanco, frío. Que hay cosas verdaderamente irremediables. Ya no jugaremos al ladrón y al policía como aquellas veces en las que él, vos, siempre querías ser el ladrón. Sí que ahora serás ladrón, infatigablemente ladrón de juventudes. Ya no inventaremos refugios alejados del mundo terrenal de los adultos, donde las cosas no son posibles. Una tarde violeta se multiplica al infinito para hacer un eterno invierno desolador de cosas irreversibles.
He buscado esta libertad y estaba tan cercana que no podía verla y no puedo tocarla. No era más que yo mismo. Yo soy mi libertad. Había esperado que un día se vería colmado de dicha, traspasado de parte a parte por un rayo, pero no había ni dicha ni rayo, solo este deshacimiento, este vacío, presa de vértigo ante sí mismo, esta angustia de que su propia transparencia le impidiera verse para siempre. Bastaría con un remojón. El agua lo devoraría. Su libertad se convertiría en agua. El reposo. ¿Por qué no? Ese suicidio oscuro sería también un absoluto. Toda una ley. Toda una lección. toda una moral. Un acto único, incomparable. Iluminaría por un segundo el puente y el Sena. El vértigo se levantó dulcemente sobre el río. El cielo y el puente se derrumbaron. No quedaron más que él y el agua, que subía hacia él. Le lamía las piernas colgantes. El agua, su porvenir. Ahora es cierto. Voy a matarme. Y de pronto decidió no hacerlo. Decidió que no sería más que una prueba. Y se encontró de pie, en marcha, deslizándose por la costa de un astro muerto. Será para la próxima vez.
Hombre enfermo, niño inmaculado y encantador, no te vayas. Volvé a la vida. Hagamos algo para que no todo sea tan oscuro, tan triste, tan final. Llenemos el vacío de este mundo incontestable con nuestros sueños de niños, aquellos en los que éramos reyes buenos y dadivosos, o presidentes justos, o esclavos rebeldes y poderosos. Aquellos sueños llenos de palabras inventadas por vos, por mí, todas en nombre de la libertad. Hagamos realidad aquellas fantasías de surcar los mares montados en ballenas de fábulas para liberar a los oprimidos del yugo de los tiranos. Juguemos a que las cadenas se rompen tan fácilmente como si fueran de aire. Cambiemos este mundo miserable como lo cambiábamos incansablemente cada tarde de verano en un patio de tierra, en mi patio de tierra, en tu patio de tierra, de un pueblo fantasma allá, allá en la llanura inacabable de las ilusiones. Volvé a la vida, niño, volvé a la vida. Que nos queda tanto por hacer. Ahoguemos esta náusea inmunda con un vómito de desacuerdo. Cambiemos todo. Unamos nuestras miserables angustias, esas que nos carcomen el alma a todos, y hagamos, solo una vez, cosas imposibles.
Hablaba de sexo en la empresa Renault. Dos y dos.
sumaron cuatro, sufrió mal de amores hasta de gol. En medio de Praga crecían amapolas como un reto rojo al gris hormigón. La poesía salió a la calle, reconocimos nuestros rostros, supimos que todo es posible en 1978. Pero no pudimos reinventar la historia, mascaba la muerte chicle en el Vietnam, pisaban los tanques las flores de Praga, en México lindo tiraban a dar. Mientras Che cavaba su tumba en Bolivia, cantaba Maciel en Eurovisión, y mi padre llegaba puntual al trabajo con el cuello blanco y el traje marrón. Si ahora encuentro a aquel amigo, leo en el fondo de sus ojos que ya se secaron las flores de 1968. Los cuadros hicieron huelga en los museos, París era rojo, San Francisco azul. Un vagabundo fue elegido alcalde y la Sorbona estaba en Katmandú. Sobreviva imbéciles el rojo, la muerte, beba Coca-Cola, cante esta canción, que la primavera va a durar muy poco, que mañana es lunes y anoche llovió. Si ahora encuentro a aquel amigo, leo en el fondo de sus ojos que ya se secaron las flores de 1968.
Vamos a hablar de Jean-Paul Sartre y estamos escuchando música de Schumann. El porqué lo sabrán en unos momentos, ya que estamos dedicando este espacio a recordar al filósofo francés a 100 años de su nacimiento. Y para hacerlo nos pusimos en contacto con el filósofo y prolífico escritor argentino José Pablo Feynman. Y le pregunté para empezar si vale la pena leer a Sartre en estos días.
Vale la pena leerlo y tiene una gran herencia en este momento. La filosofía se alejó de la historia, se alejó del hombre, se alejó de los conflictos sociales, se alejó del hambre, y Sartre es el filósofo que se hundió, digamos, en el barro de la historia, ¿no? La filosofía después de Sartre toma los caminos del estructuralismo, del postestructuralismo, que están basados en la lingüística, es lo que se llama el giro lingüístico, que comienza en Foucault y culmina en Derrida. Finalmente es Jacques Derrida quien larga una frase, es muy contundente, que dice: no hay más allá del lenguaje. Sartre es todo lo contrario. Sartre es un filósofo que parte todavía del sujeto. En este sentido retoma la tradición francesa de Descartes, parte del cogito, pero no del cogito cartesiano, sino del cogito sartreano. Este cogito lo lanza a la historia, porque es la conciencia fenomenológica que estalla hacia afuera. Al estallar hacia afuera, el hombre entonces se encuentra entre los hombres y entre las cosas. Esto lo lleva al compromiso. El compromiso sartreano es fundamental en su filosofía. Creo que es uno de los pocos grandes hombres que yo sigo rescatando a lo largo de la historia. Incluso sus errores me conmueven, ¿no? Me conmueven sus desmesuras, sus últimas, quizás, locuras, como subirse a un barril en la compañía Renault de autos y exhortar a los obreros a hacer una huelga. Su maoísmo equivocadísimo, quizás, pero que lo llevaba a ejercerlo desde una actitud siempre de lucha por la dignidad humana. Y esto es lo que llevó a muchos a decir que era preferible estar equivocado con Sartre a tener razón con Aarón.
¿Cuál sería la música con la que usted acompañaría a Sartre?
¡Ah, qué notable! Eso no se me había ocurrido. A mí no me gusta mucho la música que acompañó la moda del existencialismo. No creo que esos fueron años equivocados en Sartre. Él no debió encabezar esa moda. Y esa moda tuvo como, digamos, como musa a Juliette Gréco. Pero Sartre tocaba el piano, esto se sabe poco, tocaba el piano y tocaba mucho y especialmente la música de Robert Schumann. Así que le pondría música de Schumann.
Normalmente nosotros recordamos, como usted dice, a veces a los olvidados en estos aniversarios que tienen un cero. En esta ocasión, ¿cuál sería lo que usted recordaría o lo que usted quisiera hacer recordar al mundo en este centenario del nacimiento de Sartre, aquí en la BBC de Londres?
Bueno, quisiera recordar que fue un filósofo que llegó al extremo de ofrecer una de las más grandes de sus obras, La náusea, por ejemplo. Y llegó a decir que no valía nada al lado del hambre de un niño. Y lo recordaría porque quisiera recordar que en los momentos en que estamos viviendo, que para mí son trágicos y tienen la característica quizás de una catástrofe civilizatoria, mueren 11 millones de niños por año. Y esa frase de Sartre, que la náusea no vale nada al lado de un niño que tiene hambre, me parece que es absolutamente actual y de una enorme valentía.
Oh.